Bueno, muchas gracias, hermana. Gracias por esa canción linda para el Señor. Bueno, yo voy a hablar algunas cosas del tema de la predicación del Evangelio y quizás algunas cosas de mi niñez, algunas cosas que me acuerdo especiales de mi niñez, y vamos a tratar de recordar algunas cosas y animarnos con este tema de la predicación del Evangelio. Antes que entre el mensaje, yo necesito, cuando termine la reunión, hablar con Cristian Montenegro. Necesito hablar contigo, con Rodrigo, y también con Amano Perea. Por favor, no se vayan, un ratito nomás. Necesito hablar con esos tres, un ratito nomás. Entonces, no se vayan rápido, y ya quiero hablar un tema con ustedes rápidamente. Pero aquí en Mateo 28, 19, un pasaje que quizás lo conocemos. Quizá es común, pero igualmente vamos a buscarlo y vamos a ver este pasaje. Mateo 28, versículo 19 y 20. Y voy a empezar ahí, voy a leer unos cuantos pasajes más acerca de la predicación del Evangelio y animarnos en esta área de la predicación del Evangelio, y vamos a animarnos y vamos a hacer un trabajo para el Señor, y vamos a animarnos entre todos a hacer algo más para el Señor. Mateo 28, 19 y 20, bueno, yo voy a orar y pedir a Dios que me ayude. Jesús, te pido que tú me guíes por tu Espíritu Santo para predicar tu palabra. Te pido que tú me guíes, que tú me des las palabras exactas que necesito hablar, y que te pido que me guíes en este mensaje. Es una simple verdad, pero Jesús, yo creo que es poderoso, y te pido que me ayudes. En tu nombre te pido, Jesús. Amén. Mateo 28, 19. Yo voy a leer el pasaje. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo lo veo como un mandato. Este es un mandato de ir. Id por todo el mundo. Id. Es un mandato que debemos cumplir, que debemos obedecer, que debemos meditarlo y pensarlo. El mandato de Dios de ir. Ahora, todos nosotros debemos hacer algo del tema de este mandato de ir. Y constantemente yo me pregunto a mí mismo, estoy haciendo todo lo posible de ir y predicar el Evangelio. Y estoy haciendo todo lo posible, y me pregunto muchas, y constantemente me pregunto esa pregunta, porque yo quiero predicar el Evangelio, yo quiero ser fiel al Señor. Por tanto, ir y hacer discípulos a toda la nación. O sea, el mandato de ir y predicar el Evangelio es un mandato para cada persona aquí presente, cada adulto, cada joven, cada madre, cada padre, cada anciano, cada niño. El mandato de ir está ahí. Yo me acuerdo cuando era niño, mi padre tenía una caja llena de folletos, y mi padre agarró esos folletos, los puso en una bolsa. Empezó a poner los folletos en una bolsa, y llenó la bolsa, después llenó otra bolsa, y yo estaba llevando una bolsa ahí en mi hombro de folletos. Mi padre llevaba la otra bolsa. Mi padre me dijo, vamos al centro y vamos a repartir estos folletos. Y fuimos a la estación del tren, y cuando llegaba, cada 15 minutos llegaba, o 10 minutos por ahí, 10 y 15 minutos, llegaba el tren con miles de personas. Y mi padre decía, bueno, ahora van a pasar por aquí van a pasar la gente, y dale uno a cada uno, dale uno a cada uno. Decirle Dios te bendiga, decirle algo, una sonrisa, y dale un folleto a cada uno. Entonces empezamos a repartir, mi padre estaba de aquel lado, yo estaba de este lado, empezamos a repartir. Y ¿sabe qué? Era increíble, repartimos miles de folletos en un ratito nomás, Y yo estaba re contento que estaba con mi padre predicando el evangelio, hablando a la gente de Cristo, dando el plan de salvación. Yo estaba re contento y estaba diciendo gloria a Dios, Dios nos está usando a nosotros. Y yo estaba re contento porque estamos repartiendo el plan de Dios de la salvación. Y siempre decía mi padre, normalmente el 3% responden. El 3%, hay una respuesta. O sea, que llegan a la iglesia, hay una respuesta que se ve con los ojos, quizás. Pero yo he visto que la respuesta es mucho más que eso. Es 30, 40, 50, 60% de la respuesta. Porque Dios bendice su palabra. O sea, se reparte el evangelio y Dios bendice grandemente su palabra. Y realmente para mí es poderoso. O sea, ahora vamos a ver esas palabras, la palabra del poder con este tema. Es poderoso, o sea, este tema de predicar y de hablar a otros de Cristo. Vamos a ir a Marcos, al libro de Marcos 16. Versículo 15. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y yo me pregunto: ¿estamos haciendo este trabajo de predicar? ¿Estamos realmente con una rabia, un fuego de Dios de predicar el evangelio? Y yo me pregunto a mí mismo y me pregunto a todos. Por tanto, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo me acuerdo que en el país de Romania, unos años atrás, Romania era comunista y estaba prohibido, entregar folletos, porque era un país comunista. Estaba prohibido. Y si te pillaban repartiendo algo así, te metían en la cárcel. Y bueno, ya estaba prohibido el tema de predicar cualquier religión. Pero esta familia, la familia Wurmbrand, ellos estaban con un fuego para Dios. Ellos querían predicar. Vivían en un segundo piso. Y ellos no tenían una imprenta, pero ellos escribían versículos en un papel, agarraban un papel así, escribían versículos en un papel y los tiraban por la ventana. A ver si alguien lo agarra y lo lee el plan de salvación, o sea, la escritura. Para que alguien lea la escritura. Y es increíble, ese hombre Wurmbrand, que después eventualmente salió un libro, porque él fue a la cárcel por esto. Fue a la cárcel este hombre, por este tema. Estuvo en la cárcel, creo que era 7 o 14 años, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que era 7 años o 14 años, estuvo en la cárcel. Era torturado por Cristo en la cárcel, ahí en Romania. Pero este hombre, para mí era increíble cómo Dios le protegió a él. Y no murió en la cárcel. Porque muchos morían en la cárcel. Dios protegió a él. Y él es reconocido por toda Rumania, este hombre Wurmbrand, por predicar. Y realmente, y cuando él le soltaban de la cárcel y llegaba de vuelta a su casa, él todavía seguía predicando. Seguía predicando la palabra. O sea, estaba con todo el poder de Dios. Y era increíble, no lo podían parar. Y lo metían en la cárcel otra vez. Y después metían a la esposa en la cárcel otra vez. Y eventualmente, o sea, le maltrataban tanto. Pero eventualmente fue reconocido internacionalmente. Y lo pudieron sacar del país. Y él fue por todo Estados Unidos y por todos diferentes países del mundo. Llegó hasta Buenos Aires predicando la palabra de Dios. El doctor Wurmbrand. O sea, porque él dijo, yo voy a predicar la palabra de Dios. Nadie me va a parar a mí. O sea, aunque esté prohibido, voy a predicar la palabra de Dios. Y Dios lo usó grandemente a él. O sea, con el fuego que él tenía. Hermanos, ¿tenés fuego para Dios? ¿Tenés un fuego para predicar la palabra? Dice, y le digo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermano, yo soy el número uno que estoy fallando. Estamos fallando en este tema. Debemos tener un fuego para Dios. Vamos a ir a otro versículo, Romanos 1, 16. Romanos 1, 16. Dice aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y yo he visto que, constantemente he visto que Dios bendice a aquella persona que predica el Evangelio. El poder de Dios va a posar sobre la persona que está predicando. Dios te protege, Dios te bendice. Ahí está el poder de Dios. Constantemente en la Biblia, cuando Dios habla del poder, está hablando del poder cuando uno predica, cuando uno sale a predicar y habla a otro de Cristo. Ahí está el poder de Dios. Y realmente es increíble este poder. Realmente no nos damos cuenta del poder de Dios. Ahora el mensaje no es el tema del poder de Dios, pero quería mencionar este tema del poder. Constantemente estamos bajoneados, estamos tristes, no tenemos poder, no podemos hacer nada, estamos orando y no pasa nada. Y realmente yo me pregunto a mí mismo, quizás debemos hablar a alguien de Cristo. Y ahí empieza a actuar el poder de Dios. Hablar a alguien de Cristo, y ahí empieza el poder de Dios. Ya recientemente, ya hace más que una semana, estaba en un velorio y era como casi 100 personas ahí sin Cristo. O sea, nunca escucharon el Evangelio, estaban sin Cristo. Y yo me paré ahí y empecé a predicar el Evangelio. Y le dije a la gente, después que yo prediqué, era un corto mensaje, no quería quitar ahí mucho tiempo, pero un corto mensaje del plan de salvación. Y después tenía unos libritos, no era folleto, pero unos libritos ahí, un pilón de libritos. Se lo di a mi esposa y le dije a toda la gente, si tú quieres un librito, ven y pídalo. Y normalmente la gente no vienen y no te piden. Deja en una mesa el piloncito y nadie agarra. Pero es increíble, una semana atrás, uno por uno la gente vino y pidió uno hasta que se me acabaron. Se acabaron todos, no tenía más. Porque la gente tiene hambre por el Evangelio. ¡Hambre! Y nosotros estamos con quicky de predicar. Pero tiene una hambre la gente. Quieren escuchar. Hablando con Benjamín el otro día, y estaba haciendo unos videos, y dijo, él sacó un video del plan de salvación y dijo, era el video más popular, o sea, miles de vistas, y, o sea, porque la gente está interesada en el tema del plan de salvación. Hay vida después de la muerte. Ahí es estaban mirando todos sus videos, porque la gente está pensando, están con quique, con miedo de la muerte, y la gente quiere escuchar el Evangelio. O sea, yo estoy convencido que quieren escuchar. Hay hambre por la palabra, hay hambre del Evangelio. Y nosotros estamos reteniendo el mensaje. Reteniéndolo. Realmente hay que predicar el Evangelio. Ahí está el poder de Dios. Hechos 1.8. Pero recibiréis poder. Y la tercera palabra ahí es el poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y a lo último de la tierra. O sea, recibiréis poder. Está hablando de hablar del plan de salvación. Hablando a otros de Cristo. Hermanos, muchos tienen rabia por su equipo. O sea, yo antes vivía en La Plata. Y yo estaba siempre gritando por estudiante, que gane, que gane. Tenía unos compañeros, unos amigos que eran jugadores de estudiantes, que ganen. Y bueno, hoy puedo ganar un estudiante, o sea, lo que sea. Pero yo veo que la gente tiene una rabia por su equipo y se están saltando de alegría y van con su camiseta de su equipo por todos lados. Y después el que tiene el plan de salvación se achica y no quiere. Porque tenemos miedo de qué, no sé, del cuco. ¿Qué tenemos miedo? ¿Tenemos miedo que te van a dar una cachetazo? ¿Te van a dar una patada? ¿Te van a dar una piña? Es que estamos avergonzados. Estamos avergonzados. O sea, yo sé que es una batalla espiritual este tema de hablar a otros de Cristo. Es una batalla espiritual. Es una batalla en contra del enemigo. Satanás no quiere que prediques. Entonces Satanás va a hacer todo lo posible para que uno no predique. Todo lo posible. Pero realmente Dios quiere que prediques. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Yo doy gracias a Dios por hombres del pasado que han venido al norte de Argentina y han predicado el Evangelio. Conozco a un pastor, se llama Wilbur Samper. Él vino para, en los años 30 y 40 y 50, predicó por toda esta zona el Evangelio. Empezó iglesias. Y hay otro pastor también, que se me va el nombre justo ahora, Romero, era Romero, apellido Romero, que predicaba el Evangelio por toda esta zona de Tucumán, en el norte de Jujuy, en Salta, predicó y empezó muchas iglesias. O sea, y esta gente eran extranjeras de otros países y venían para predicar. Pero hermano, hace falta que nos levantemos y digamos: no más avergonzado, no más con cuiqui. Y si alguien te pega, vení y decime a mí. Y yo voy a decir: pégale otra vez. Aguanta, aguanta. Si alguien te pega, o si alguien te dice algo que te ofende. Porque va a venir, es parte de la vida, va a venir. Hechos 1:8, recién lo leí, y quiero leer otra vez, pero recibís poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Déjame hablar un poco del tema de la oración. Va con esto, realmente no es el mensaje en sí, pero debemos pedir la llenura del Espíritu Santo, que Dios nos llene. Que Dios nos dé las palabras, que Dios nos dé el coraje, la valentía, y el Espíritu Santo te va a dar las palabras y te va a dar la valentía. Y así es. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Y si alguien se enoja contra ti, ¿sabe qué? Vas a llegar a casa. ¿Sabe qué? Yo hice algo de día. Se enojó alguien. Y otro día me contó Armando que alguien se enojó contra él y le... Una señora realmente le gritó de todo, le insultó de todo, pero ¿sabe qué? Él regresó a casa contento porque estaba predicando la palabra de Dios. Contento, amén. Porque Dios estaba usándole a él, o sea, contento, o sea, porque estaba siendo fiel a Dios en todo este tema. Que Dios nos ayude a ser fiel, pero hay que orar, hay que pedirle a Dios que te ayude. Yo sé que hace falta mucho más oración, o sea. Aquí en Batel hemos hecho mucho énfasis en el tema de la oración, o sea, y quizás estamos fallando en esa área, pero hace falta mucho más oración, porque hace falta orar que Dios nos dé valentía, el coraje, y después Dios te va a dar esa valentía, el coraje para predicar la palabra de Dios. Dios te va a dar esa ayuda que tú necesitas. Constantemente damos excusas por qué no podemos hacer el trabajo del predicar. Damos excusas. Y una excusa es: no tengo dinero, no tengo la guita, el dinero, o sea, la movilidad, o sea, no tengo con qué ir, No tengo, pero debemos pedir a Dios que te ayude, que te guíe en todo este tema de poder ir y predicar el Evangelio y a otros. Ahora voy a hablar acerca de un tema un poco diferente, acerca de 2 Corintios 9, 7. Vamos a este pasaje, 2 Corintios 9, 7. Voy a hablar de este tema un ratito y voy a regresar a la predicación del Evangelio, 1 Corintios 9. Versículo 7. Bueno, ese no es. No, 2 Corintios. Perdón, yo estoy mirando bien las notas acá. Es de 2 Corintios 9, 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Otra cosa que yo quería hablar un ratito esta noche, el tema de dar. ¿Dónde está tu corazón? Porque yo he visto, si el corazón está en predicar el Evangelio, uno va a dar para eso, para predicar el Evangelio. Va a dar todo lo posible para dar. Y una iglesia que predica el Evangelio es una iglesia bendecida, es una iglesia que hay dinero y podemos salir, y gloria a Dios por el dinero que tenemos acá en la iglesia de Betel. Hermanos, estamos pasando los ofrenderos y juntamos la ofrenda y después pagamos las tráficas y pagamos los colectivos y pagamos los transportes, y gloria a Dios por eso. Y hermanos, vamos a seguir dando, amén, porque estamos predicando ¿qué? El Evangelio, amén. Estamos yendo por todos estos barrios, por todas las zonas, por todas las villas, los barrios, y estamos predicando el Evangelio, trayendo a los niños, trayendo adultos, trayéndoles, predicándoles el Evangelio allá arriba, predicándoles el Evangelio allá atrás. O sea, pero todo cuesta dinero. Hace falta guita, dinero. Hace falta el dinero. Y realmente, gloria a Dios por aquella persona que está dando el diezmo, está dando el dinero para podemos seguir. Pues siempre con la predicación del Evangelio hay que dar y hay que dar y hay que ser fiel en dar. Y así se puede seguir predicando el Evangelio. Y constantemente yo veo el corazón del pastorón, el pastorón, y siempre me dice, vamos a buscar una traffic más, y vamos a ir a esa zona, y vamos a buscar otra traffic más, vamos aquí a aquella zona, pero constantemente estamos restringidos porque no hay dinero. No podemos llegar a tal punto y a aquel punto porque no hay dinero, pero hermanos, vamos a animarnos para orar y vamos a animarnos para dar, amén. El dador alegre. Yo he visto, he leído muchos versículos en la Biblia acerca de dar. Y básicamente todos es un corazón alegre que da. Un corazón alegre, contento que está dando a la obra de Dios. O sea, es correcto dar a la iglesia local, a la casa de Dios, es correcto, es lo debido, dar a la casa de Dios. Y realmente, y la casa de Dios, con la sabiduría del pastorón, vamos a salir aquí a ganar almas, amén, con el dinero que se da en la ofrenda. Pero vamos a dar, y quiero animales que estemos orando y que estemos dando a la casa de Dios, a la iglesia de Betel, para que podamos seguir marcha adelante, ganando miles de personas para Cristo, amén. Hace falta dinero para hacer la obra de Dios, pero hace falta un corazón alegre. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí está tu corazón. Mi corazón no está en Boca Juniors. Mi corazón no está en estudiantes. Mi corazón está en predicar el Evangelio, amén. Ahí está el palpitar del corazón y debe ser tu palpitar. Tu corazón debe estar palpitando. Yo, el tema del Evangelio, la predicación del Evangelio, orando y dando para que se pueda seguir, amén, predicando el Evangelio. Vamos a ver otro versículo acá acerca de este tema, Mateo 6, 4. Mateo 6, 4. Mateo 6, 4 dice aquí, para que sea tu limosna en secreto. A ver, vamos a ver versículo 6, 3. Mas cuando tú des limosna o dinero, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, no, que no sepa el mundo lo que tú estás haciendo, que no sepa. Para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en los secretos te recompensa en público. Realmente acá en la iglesia de Betel tenemos la bolsita, uno pone el dinero en la bolsita y uno no sabe cuánto uno da porque se pone en la bolsita. No queremos que sea público lo que uno da. Pones ahí, nadie sabe realmente cuánto diste y qué diste. Porque realmente es algo entre tú y Dios. Tampoco yo como pastor no quiero saber cuánto tú das. No quiero saber. Realmente no me interesa. Porque es algo entre tú y Dios. El tema de dar. Pero realmente, pero aquí está diciendo acá, vamos a ver. Para que tu limosna en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensa en público. Dios que te va a recompensar, pero tu trabajo es dar y Dios hace el resto. No sabemos exactamente qué es la recompensa. Uno puede imaginar qué es la recompensa, pero realmente nuestro trabajo es dar. El resto lo hace Dios. Dejaron las manos de Dios el resto. Porque si tú das porque quieres una recompensa, no estás pensando correctamente. El trabajo nuestro es dar. Y dar en la ofrenda, dar a la casa de Dios, dar a la iglesia local. O sea, debemos dar dinero. O sea, tuviste entrada de dinero. O sea, te dieron un depósito o recibiste dinero. Y debes agarrar una porción, un diezmo, una porción y darlo a Dios, a la casa de Dios. Así la casa de Dios está lleno, amén. Y podemos seguir marcha adelante predicando el Evangelio. Vamos a dar, te voy a dar otro versículo, Marcos 12, Marcos 12, 17. Marcos 12, Mateo, Marcos 12, 17. Respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es del César. O sea, es hablando de los impuestos. Dar al gobierno lo que es del gobierno. O sea, pagar tus impuestos. Jesús le responde, dad a César lo que es de César. Y después dice, a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Hay que dar a Dios lo que es de Dios. Hay que darlo. Hermanos, si vamos a predicar el Evangelio y si la iglesia de Betel va a seguir marcha adelante con gran poder y gran influencia acá en San Miguel de Tucumán, debe ser una iglesia que está dando de su ingreso, dando tu diezmo, dando una ofrenda arriba de eso, dando a la iglesia, dando a la casa de Dios. Y realmente Dios quiere que la iglesia esté lleno, así podemos ir mandar más tráfico, más colectivos y ganar más personas para Cristo. Queremos ir marcha para adelante. No queremos ir para atrás, queremos ir marcha para adelante haciendo la obra de Dios. Voy a darte otro, Malaquías 3, antes de Mateo está Malaquías. Malaquías 3, 8. Malaquías 3:8 dice acá, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis, ¿qué dice ahí? Robado. Es una advertencia fuerte acá. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos, dice acá en versículo 10. Trae los diezmos al folí. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y para mí es la única parte en la Biblia que dice probadme. Que aparece esa palabra, probadme. Probadme. Dios te quiere bendecir, dice probadme. Hermano, yo quiero animarle que sigamos dando, amén. Dando para la obra de Dios, dando a la iglesia local, dando ese diezmo, dando esa ofrenda, dando para que la iglesia de Betel siga marcha de adelante y ganando el pueblo para Cristo, dando a la obra de Dios. Realmente Dios te quiere bendecir con una bendición que sobreabunde, dice ahí. Debemos dar el diezmo. Siempre he ilustrado el diezmo como un alquiler. Uno, si paga un alquiler de 10 mil pesos, vamos a imaginar por mes, en 10 mil pesos por mes un alquiler, entonces del 1 al 5 del mes pagas el alquiler de 10 mil pesos. El dueño está contento, tú estás contento porque puedes vivir un mes más en la casa. Están todos los dos contentos. Es como un alquiler. Es algo que debes pagar. Porque firmaste un contrato de pagar el alquiler. Y la Biblia dice que debemos dar un diezmo y realmente debemos cumplir con este tema del diezmo, el 10%. Y realmente es un requisito, o sea, un principio bíblico que enseñamos acá en la iglesia de Betel, el tema del diezmo, de dar el diezmo. Entonces uno dice, pero esta casa yo pago 10 mil. Y me gusta la casa. Me gusta. Me encanta la casa. Entonces, aparto los 10 mil pesos y el 1 del mes voy al dueño, pero yo le voy a dar 11 porque me gusta la casa. Le voy a dar 11 en vez de 10. Y llegas al dueño y le das 11 y el dueño dice, ¿y este 1, este 1000 pesos qué es? No, porque me gusta la casa, te voy a dar extra. El dueño va a decir, ¿sabe qué? No. El contrato dice 10 mil, no puedes darme más. Realmente no puedes. Yo sé que te gusta, doy gracias a Dios que te gusta, pero no puedes darme. El contrato dice 10 mil. Porque el 1 mil que le das extra realmente es algo extra que no está en el contrato. Y hermanos, debemos dar un diezmo a Dios, pero con yapa, una ofrenda extra, porque amamos a Dios. Porque le amamos a Él. Porque cumplimos con el diezmo, pero le damos extra porque amamos al Señor. Pero hermanos, quería animarles que estemos dando una ofrenda para el Señor, porque realmente, para que la iglesia Betel siga en marcha adelante, amén, predicando el Evangelio. Dios va a bendecir a la iglesia grandemente. Y también te va a bendecir aquí. Vamos allá a Juan 3, 16 y terminamos con esto. Juan 3, 16. Y voy a terminar con esto. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación. Así es, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pon tu fe en Jesucristo. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas. Pon tu fe en Jesucristo. Él te salva, Él te perdona, Él te limpia con tu sangre. O sea, ahí está el plan de salvación. Pon tu fe en Cristo, Él te salva y te perdona. Y hermano, te animo del tema del Evangelio. Es buenas nuevas, porque el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces pon tu fe en Jesucristo, Él te va a perdonar. Él te va a salvar. Y este evangelio vamos a seguir predicándolo por todo Argentina. Amén. Por fe vamos a ir predicándolo, siendo fiel a Dios, siendo fiel a la iglesia de Betel, siendo fiel en dando el diezmo, siendo fiel en dando una ofrenda, y Dios va a bendecir tu vida, y Dios va a bendecir la iglesia de Betel, y vamos a salir con poder de Dios, amén, que va a cambiar tu vida y la vida de otros. Realmente el plan de salvación, las buenas nuevas, es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y realmente es increíble, o sea, el plan de Dios. Voy a leer el versículo 36 aquí también. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a predicar el Evangelio. Hermanos, hay miles de personas allá afuera que necesitan el Evangelio. Necesitan el plan de salvación, necesitan el Evangelio, necesitan escuchar del Evangelio, están hambrientos, quieren escuchar, pero hace falta un mensajero, un hermano que le vaya, quizás darle un folleto y empezar a hablar, mira, te voy a explicar el plan, mira, ahí está el plan de Dios, la salvación, pon tu fe en Cristo. Pon tu fe en Cristo. Y ahí está el plan de Dios. Muchas veces yo he repartido folletos así como estos. Y después regreso por el mismo lugar que repartí. Y le pregunto a la persona, ¿y lo leíste? Sí. ¿Pusiste tu fe en Cristo? Sí. Es increíble cómo responde la gente. Quizás nunca llegan a la iglesia, pero están respondiendo a la gente. Hay una respuesta increíble del Evangelio. Pero hace falta mensajeros. Hace falta hermanos que se calienten, o sea, que vayan y prediquen el Evangelio, que les hable de Cristo y dándoles el plan de salvación. Hace falta oración, hace falta la llenura del Espíritu Santo, hace falta dar. Así la obra puede marchar, sigue, marcha adelante, dando el diezmo, dando una ofrenda arriba del diezmo a la iglesia local. Y después hace falta ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos a terminar en oración. Jesús, te pido que uses este simple mensaje para tu honra y tu gloria. Te pido que tú lo uses. Bendice tu palabra, Jesús, como tú siempre bendices. Y gracias por la iglesia de Betel, Jesús. Y te pido que para seguir siendo bendecido tremendamente la iglesia, y que cada familia sea tremendamente bendecido, y cada hermano sea bendecido con el poder de Dios, que la iglesia pueda seguir marcha adelante con las rutas, abriendo nuevas rutas. Bendice la iglesia de Betel, Jesús, bendice a cada hermano. Y pido que uses este simple mensaje para tu honra y tu gloria. Pregunto una pregunta, si tú dices, pastor, yo nunca le pedí a Jesús que me salve, no soy salvo. Yo nunca le pedí a Jesús que me perdone, que me salve. Yo no he puesto mi fe en Jesucristo. Si yo muero, me voy al infierno de llamas. Pero pastor, ore por mí, yo quiero poner mi fe en Jesucristo. Mi fe simplemente en Jesucristo para salvarme. Levanta la mano si puedo orar por ti. Pastor, yo quiero poner mi fe en Jesucristo. Quiero que ores por mí. Yo quiero poner mi fe en Jesucristo. Ahí veo una mano allá atrás. Veo otra mano ahí. Ahí veo otra mano ahí. Muy bien. Ahí veo otra mano ahí. Otra mano ahí. Otra mano ahí. Otra mano ahí. Acá veo otra mano aquí. Muy bien. Ahí veo otra mano ahí. Muy bien. Hay muchas manos. Ahí veo otra mano ahí. Muy bien, gracias hermanos. Veo que hemos escuchado el mensaje simple. Mantén la mano arriba un ratito nomás, así alguien te va a hablar. Alguien te va a sacar un ratito nomás, te va a sacar un ratito nomás para hablarte del plan, dándote el plan de salvación. Te vamos a sacar un ratito nomás explicándote el plan, y va a ser algo rápido y simple, pidiendo a Jesús que te salve. Y gracias por cada uno que está respondiendo. Gloria a Dios por cada uno que está respondiendo. Gloria a Dios. La siguiente pregunta es esto: pastor, yo quiero predicar el Evangelio. No por el poder, pero realmente yo sé que Dios va a bendecir. Es lo correcto. Yo quiero predicar el Evangelio. Levanta la mano, levanta la mano. Yo quiero predicar el Evangelio. Yo quiero predicar el Evangelio. Yo voy a ser fiel. Levanta la mano. Yo voy a ser fiel.